Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, Paco Rosell, Ángela Martiala y Fernando Jáuregui en la interesante, muy interesante tertulia de esta mañana, que me gustaría completar con Tony Vega. Tony Vega es jefe de sección, la sección Andalucía de ABC de Sevilla, periodista de investigación y de tribunales. Lleva desde el 2011, lo mismo que le ocurre a Paco, investigando, informando de todo lo relacionado con la causa de los seres, hasta convertirse en lo que hasta ahora se ha conocido como la mayor causa de corrupción de España. Yo no sé si eso también será indebido decirlo después de las decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal, Tony? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Tú esperabas que todo ese camino, todo lo que habéis investigado, todo lo que se ha conocido, la sentencia de varios jueces de varias instancias, fuera limpiado finalmente por el Constitucional?
Pues la verdad es que no. Ha sido sorprendente y yo creo que los propios abogados de los condenados están sorprendidos, ¿no? Evidentemente ellos legítimamente han intentado pues defender lo mejor posible a sus clientes y bueno, lo han conseguido, pero no podemos perder la perspectiva de un caso que lleva 13 años, lleva desde 2011 investigándose. Han pasado, yo lo contábamos en ABC, hasta 18 jueces que han pensado de forma distinta a estos 7 magistrados, por cierto, elegidos a propuesta del PSOE en el Tribunal Constitucional, y todos veían delito en el sistema de ayuda, veían que la conducta de los altos cargos de la Junta de Andalucía era delictiva y, curiosamente, hasta ahora parece que nadie había caído en la cuenta de que porque hubiera un mecanismo ilegal, si estaba incluido en los presupuestos, pues ya no era ilegal. Se podían dar subvenciones sin ningún tipo de control.
¿A ti te ha sorprendido que algún magistrado del Constitucional no se apartara de esta votación?
Sí, claro,
porque mira, por ejemplo, Conde Pumpido se abstuvo en el caso de los seres cuando era magistrado del Supremo.
Efectivamente, también lo contamos en ABC. Curiosamente, él, llevado por un exceso de celo, según nos contaron fuentes de su entorno, pues decidió a no intervenir en la instrucción de los aforados en el caso del Supremo cuando era magistrado, y sin embargo en el Constitucional, siendo las circunstancias las mismas, ha decidido mantenerse y no apartarse. La propia ley, la ley del Poder Judicial, tiene una serie de cautelas para preservar de alguna forma la apariencia de imparcialidad, no la imparcialidad ya, sino un poco intentar guardar la forma, ¿no? Ese artículo, ¿no?, permite inhibirse o abstenerse de causas en las que se haya tenido una participación directa o indirecta. Él, bueno, como fiscal general del Estado, mandó a la Fiscalía Anticorrupción que investigara lo ERE, entonces él decidió, en base a ese pasado, esa circunstancia, apartarse. Pero luego tenemos el caso de Juan Carlos Campos, que fue diputado del PSOE hasta 2020, o sea, hace dos días, que fue alto cargo del gobierno de Manuel Chávez, claro, hasta 2011, cuando, claro, ya se estaban repartiendo la ayuda ilegalmente, y oye, el magistrado no ha tenido a bien apartarse y ha votado con la mayoría progresista para tumbar y desmontar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Supremo y de la Audiencia de Sevilla en el caso ERE. Y luego tenemos el caso de Inmaculada Montalbán, que es la que está haciendo los borradores de sentencias que están saliendo ahora, que fue condecorada con la Medalla de Andalucía en el año 2012 por el gobierno de José Antonio Griñán, uno de los posibles beneficiados con la eliminación del delito de malversación. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que si estos tres señores renunciaran, pues ya la mayoría progresista no sería tal y no saldría a lo mejor adelante en la propuesta que ellos planteaban, ¿no?
Claro. El martes salió de prisión Miguel Ángel Serrano. Miguel Ángel Serrano era el jefe de la agencia IDEA, Que digamos que era la torre petrolífero, de petrolífera de donde salía todo. Y también Martínez Aguayo, Paco Vallejo, yo creo que Antonio Fernández, si no ha salido ya, pues estará... Bueno, Antonio Fernández ha tragado un porrón de años entre una cosa y otra. Dice, nos hemos comido un año y medio sin pruebas. O sea, podrán hasta pedir una indemnización, digo yo.
Efectivamente, lo contamos también en ABC que tienen derecho, y de hecho hay, me consta que hay algunos abogados que lo están estudiando de la defensa, pues hacerlo. No es mucho dinero, pero bueno, ya casi, en fin, es pues ya remate de toda esta historia, ¿no? Que encima las personas que han permitido que con un descontrol absoluto, y decía el propio Supremo, al margen de cualquier criterio mínimamente reglado y como administrando los fondos como si fueran propios, pues puedan beneficiarse además de una indemnización que contempla el Estado para aquellos presos que de alguna forma son absueltos y son declarados inocentes después de pasar por prisión. Todo eso puede pasar hasta que los andaluces tengamos incluso que pedir perdón por haber sido víctima de un tremendo fraude, ¿no? Se está poniendo en cuestión hasta la cifra malversada, que eran 680 millones de euros, que aparecen dos sentencias, tanto de la Audiencia de Sevilla como del Tribunal Supremo. Ese es todo el dinero que durante un montón de años se estuvo desviando a empresarios amigos, a cuñado, a suegra, a hermanos de dirigentes políticos del mismo partido, a sindicalistas, a hijos de altos cargos que trabajaban en las empresas subvencionadas, a alcaldes que estaban en campaña electoral y estaban en apuro y que en un momento determinado también se tiraba de un fondo para parados para echarle un cable, a paisanos del pueblo, amigos de la infancia de Guerrero. Tenemos el caso del delegado de empleo, que también se coló curiosamente un concuñado suyo y un cuñado en un ERE sin tener derecho a ayuda y recibió. En fin, el historial es largo. Todo esto no se puede olvidar, porque es que yo pienso en todos los cuatro jueces de instrucción que han estado todos estos años dejándose la piel en investigar un caso, en la Guardia Civil, en la Fiscalía Anticorrupción, que ha emitido también escritos muy contundentes para perseguir estos delitos, a sabiendas de que la Fiscalía depende de quién depende, en los peritos judiciales, los interventores del Estado, en los informes de los seguros que decían que se habían malgastado 66 millones de euros de fondos públicos en pagar comisiones que no se tenían que pagar. En fin, la verdad que es muy llamativo lo que está pasando en el Tribunal Constitucional.
Ahora, con estas actuaciones, el Constitucional lo que libera es a los responsables políticos, pero quedan todavía, como decía antes Ángela, una legión de individuos, de medios cargos, que reforzaría aquella tesis de Griñán de que era una cosa de cuatro golfos.
Sí, quedan hasta 134 piezas que hay en distintas fases de destrucción, que piezas separadas porque el sumario, como sabéis, se dividió. Y el problema es que esta decisión, si tú dices que el sistema no era ilegal porque aparecía en los presupuestos, aunque el mecanismo que se utilizara permitía que se dieran subvenciones siguiendo sin más ley que el capricho de quien las daba, pues entonces, claro, esos señores, lo más lógico es que sus abogados pidan que no se les instruya, que sean exculpados, con lo cual esto va a tener repercusión tanto en la recuperación del dinero malversado como en el resto de piezas, que puede dinamitar el caso ERE, todo lo que queda, todo lo que se ha jugado, todo el tiempo que se ha perdido, se puede ir al garete directamente.
¿Quiénes crees que van a ser los próximos excarcelados?
Pues seguramente hoy sea Antonio Fernández y José María Rodríguez Román, que son los dos que faltaban, que no llegó la decisión ayer, pero seguramente llegue hoy y hoy se toma una decisión. Y luego ya el resto es que no está en prisión, ¿no? José Antonio Griñán fue dispensado de entrar porque se estaba tratando una enfermedad grave. Y bueno, pues seguramente por la tesis que aplica el Tribunal Constitucional no tenga ya que entrar en la cárcel nunca, ¿no? Ese es el panorama, eso es lo que nos queda.
Bueno, y ahora lo que nos queda es el cambio, el relato, ¿no? Es decir, ha dicho Juan Espadas, el PSOE no va a permitir que se vuelva a hablar de robo de dinero público en los ERE. Es decir, pues, vamos a tragar con que los 680 millones, pues se lo llevó Cenicienta.
Claro, efectivamente, pero es que la portavoz del Grupo Socialista ayer en el Parlamento equiparó a Juanma Moreno con un líder de una banda de sicarios. Es que en ese nivel estamos de cambio de relato. La verdad, yo creo que haría muy bien el Partido Socialista en admitir que fue un caso de corrupción, porque es que es evidente, ¿no?, que hubo intrusos, que hubo personas que ilegítimamente recibieron ayuda. Pero no solo los intrusos, sino los empresarios que eran amigos del poder y que sabían que había un fondo porque no se publicaba en ningún boletín de la Junta. No había un sitio al que acudir para pedir el dinero. O sea, es que estamos en un nivel de reinvención de relato, la verdad, que bastante, bastante curioso, ¿no?
Para acabar, tú mismo has publicado esta semana algunos de los allegados del PSOE favorecidos por los ERE. 70 allegados del PSOE recibieron sin derecho ni control 90 millones de los ERE de Andalucía. Yo me imagino que a todos los que le pagaron a estos 60 allegados no les indultará esta acción del Constitucional.
Bueno, pues sí, la verdad que le está indultando. Es lo que está pasando, precisamente. Entienden que, bueno, que no queda acreditado el delito de malversación, ni siquiera del todo en la Consejería de Empleo, que era la que manejaba este fondo opaco, ¿no? Es más, también entiende que otro departamento que facilitaban el combustible para que la maquinaria siguiera funcionando, el combustible era dinero vía presupuesto, pues tampoco tenían ningún tipo de responsabilidad. Yo quiero recordar que el interventor de la Junta, que por cierto fue absuelto en el juicio de la Audiencia de Sevilla, mandó hasta 15 informes diciendo, oye, están utilizando un sistema irregular que no sirve para pagar subvenciones y había un riesgo evidente de que el dinero se podía perder en otros cauces como así estaba sucediendo, ¿no? Y no se tomaron ningún tipo de medida. Todo eso lo pone de manifiesto la sentencia que ahora el Constitucional está desmontando.
Está desmontando. Gracias, Tony. Tony Vega, un fuerte abrazo.
Jefe de sección de Andalucía de la Universidad de Sevilla. Gracias por todo. Hasta luego.